La sociedad que no tiene un espejo retrovisor en su historia está condenada a repetir los hechos que la habrían condenado, que la condenaron, mejor dicho, sin ningún potencial. Vamos a hablar del golpe del 55, aquel golpe que disolvió el Congreso Nacional, que atacó las instituciones, que las provincias fueron intervenidas y los miembros de la Corte Suprema se los dejó cesantes. Siempre recuerdo una imagen, un colectivo con algo más de 11 pibes de una excursión llegando a Casa de Gobierno y una bomba cayendo sobre ellos. Recibimos gustosamente a Gustavo Campana, él es periodista y vicedirector de Radio Nacional. Gustavo, un abrazo y un gusto recibirte.
Luis, un gran abrazo para todas las compañeras y compañeros de la radio. ¿Cómo va?
¿Cómo va? ¿Cómo entender hoy este golpe atroz que finalmente empuja a Perón a irse en esa cañonera?
A ver, eso fue en septiembre de 1955. Sí. Lo que sucede hoy son las bombas que de alguna manera son el resultado de algo que se viene macerando a fuego lento entre el intento golpista de septiembre de 1951, la muerte de Evita y el despertar del odio en las paredes de Barrio Norte con Viva el Cáncer, las bombas de abril de 1953 en la línea A de Subte en Plaza de Mayo con 6 muertos y 90 heridos. Son bombas que van contra el modelo de país, porque lo primero que genera la revolución libertadora es el ingreso de Argentina al Fondo Monetario Internacional. Es, de alguna manera, el fin o el intento de terminar con un modelo que tenía que ver con industria nacional recién parida, sueldos fuertes, derechos laborales, demanda comercial para que haya demanda industrial y con las dos demandas, demanda laboral a través de un salario fuerte, y había que terminar con eso. Comienza además un proceso, yo te diría, de violencia institucional que después se repite en el plan Conintes, en los fusilamientos de Trelew y en los 30.000 desaparecidos de la última dictadura. Son bombas que van esencialmente contra un modelo de país. 14.000 kilos de explosivos sobre Plaza de Mayo y contra una población inerme, absolutamente inerme, que hay que recordar, está esperando de los aviones flores o algo por el estilo, porque los entiende parte de un homenaje a la bandera argentina que había sido quemada supuestamente por los sectores políticos y la iglesia en la marcha de Corpus Christi, que se convierte en una marcha absolutamente antiperonista, que une Catedral con el Congreso de la Nación, la quema de una bandera, y entonces al otro día se había pautado un desagravio y aquellos que transitaban Plaza de Mayo miran hacia arriba cuando escuchan el sonido de los aviones esperando que sean parte de ese homenaje, y lo que caen sobre ellos es muerte. Se calcula cerca de 400, entre 350 y 400, y cerca de 2.000-2.500 heridos.
Bueno, esto dio paso a un tiempo de barbarie, ¿no? Que, como bien decís, Gustavo, en muchos casos, tal vez no tan brutalmente, algunos de esos principios que motivaron ese bombardeo aún siguen vigentes.
Siempre, porque tienen que ver con una discusión inconclusa que tiene la República Argentina desde hace 211 años entre el modelo de colonia y el proyecto de país. Lo que sucede es que uno puede revisar a través de la historia y el grado de crueldad de los enemigos del proyecto de país siempre fue directamente proporcional con los pasos que dio hacia adelante ese modelo de país. Por lo tanto, lo primero que tenés que observar, casi como si fuera salir de cierta lógica del absurdo, que es cuando pasan estas cosas, es qué hice mal. No, es al revés. Siempre vienen por nuestros aciertos, nunca vienen en función de nuestros errores, y es a terminar con el modelo de país. Este es el primer gran dato que me parece tenemos que
ahora encarar. Gustavo, hoy por hoy, discúlpame la interrupción, no hay bombas, pero hay corporaciones ¿Cómo puede un país sostener, digamos, su soberanía económica y política respecto de un mundo que se mueve? Por ejemplo, hay un grupo empresario que tiene importantísimas empresas en más de 37 países y lo maneja un señor que encima sus acciones, llamados fondos buitres en aquel momento, se le pagaron sin chistar en el 2016, luego de que este fondo justamente sostuvo la campaña del expresidente Macri. ¿Cómo uno puede pensarse como país en un mundo regido por corporaciones?
Bueno, como lo hemos hecho siempre, Luis, siempre. El golpe de Estado del 6 de septiembre de 1930, se decía, tenía olor a petróleo. Uno de los grandes pecados del radicalismo irigoyenista de la mano de Mosconi fue la creación de la primera petrolera estatal del mundo, Luis, del mundo. Por lo tanto, la Texaco, la Standard Oil de Rockefeller, Shell, estaban absolutamente locos con un gobierno que en un punto muy lejano gritaba soberanía. Bueno, muy bien, ahí tenés a las corporaciones dando el golpe de Estado de 1930 utilizando la intermediación militar del general Uriburu. Ahí tenés las corporaciones siendo parte del golpe de Estado de 1955 para terminar con el modelo de país que había nacido, profundizando el rol de la economía manejada por el Estado, o por lo menos con una gran intervención del Estado, en la creación de una burguesía nacional que comience a pensar en valor agregado y no solamente en la posibilidad de las exportaciones agrícola-ganaderas. Y ahí tenés a las corporaciones poniendo todo lo que había que poner para que esto suceda. Y vuelvo a reiterarte, después de la Revolución Libertadora, el ingreso de la Argentina al Fondo Monetario Internacional.
Claro.
O sea, es ingresar al mundo que había soñado los ganadores de la Segunda Guerra Mundial para el destino de América Latina. Y, por supuesto, Martínez de Hoz responde a las corporaciones con el plan económico del 76. Domingo Felipe Cavallo responde a las corporaciones con el plan económico del 91. Y, por supuesto, Mauricio Macri responde a las corporaciones entre diciembre de 2015 y diciembre de 2019.
Vuelvo al 55. Se habían desarticulado posibles combates, ¿no?, de fuerzas principalmente de la Armada. Sin embargo, este ataque justamente tuvo una provisión de armamento o de explosivos que no vino, digamos, del propio país, sino que tuvo un esponsoreo inglés.
Sí, sí, por supuesto, y no solamente de armamentos, sino también de el combustible para llevar adelante no solamente lo que significó el bombardeo de junio, sino el golpe de septiembre. El combustible lo pone la Shell para que los buques de ultramar se paren frente a las destilerías de YPF en Mar del Plata amenazando el bombardeo.
Claro.
Las corporaciones, siempre las corporaciones, que intentan, como casi lobistas o representantes del Estado-Nación, de los imperios, manejar sus patios traseros. La diferencia con el presente, y quizás el gran ejemplo está en la vacuna contra el coronavirus, mirá a dónde llegamos,
sí,
esté en las corporaciones que a través de los laboratorios intentan torcerle el brazo al Estado-Nación. En este caso, el laburo que viene desarrollando tanto Rusia como China, que son los únicos estados que se han parado de frente para decir, mirá, el único que puede terminar con esta historia son los estados.
Claro.
Y de esa manera podemos distribuir la vacuna sin que haya gente que acapare, podemos ser un poco más equitativos en un marco de un mundo que ha perdido el sentido de esa palabra, y las corporaciones hoy le están discutiendo al Estado-Nación quién es el verdadero poder. Tienen balances que muestran que sus ganancias pueden triplicar el Producto Bruto Interno de, qué sé yo, 50, 60, 70 países de los poco más de 200 que están en las Naciones Unidas.
Mientras que hablamos con, repito, el periodista Gustavo Campana, en este momento se realiza la cumbre entre Biden y Vladimir Putin, ¿no? Vuelvo al punto donde más allá de las naciones están los intereses y donde aparentemente el factor China obliga a estos estados que no demostraron mucha amigabilidad en los últimos dos años a encontrarse y a tratar de zanjar las diferencias. Mientras tanto, el virus nos desnuda al punto de que ahora Estados Unidos se hace el generoso, regalando 500 millones de dosis por dos factores. Primero, porque las de AstraZeneca se le vencen, y por otro lado, porque compró más de Pfizer que las que necesitaban. Igualmente, ¿viste cómo ocultan la cantidad de muertos de su propio terruño, no? Estados Unidos ahora te muestra cómo la gente se saca el barbijo en Nueva York, pero no te mostraba los camiones refrigerantes fuera de las casas velatorias porque no alcanzaban las heladeras para guardar los muertos.
Y recordá que fue demasiado para ellos el hecho de ver en tiempos todavía de Trump cómo se cavaban fosas comunes en una isla frente a Nueva York. Claro. Eso fue demasiado. Fue la última postal del horror que el mundo tuvo de los Estados Unidos. Con la llegada del nuevo gobierno, lo que se hizo fue levantar una especie de dique de contención mediático para que vos no tengas noticias de muertos y comenzara una especie de fiebre por la vacuna, donde los tipos empiezan a regalarte cualquier oferta comercial para que te vacunes sí o sí, cervezas a cambio de vacuna, porque todo lo que había significado la propaganda antivacuna había pegado muy fuerte. Ellos saben, en algún lugar, que no hay que trabar el círculo virtuoso del capitalismo más voraz, y entonces tiene que haber vacuna, tiene que haber normalidad, tiene que haber laburo, y que vuelva la rueda de ese círculo virtuoso, según ellos, que les da vida. Esto es 2 más 2, 4. Por eso es que hoy están tan preocupados con los países más pobres del mundo, no se transformen en reservorio del virus y no te lo traigan por avión.
En buena hora, esperemos que verdaderamente la conciencia, si es que la hay, de la misma, digamos, de la misma fuerza de ese mercado que tantos definen de distintas maneras, entienda que no hay sanos y salvos si el mundo está en peligro, y verdaderamente la ciencia y la tecnología tienen que servir para que el mundo sea un lugar un poquito más amigable y no un lugar donde el que tiene plata se salva y el que no tiene un mango se muera, ¿no? Si no, sería como la mirada más salvaje de un mercado que se cree muy civilizado.
Mira, y está bueno eso de civilizado, porque por supuesto tiene un punto de contacto terrible con nosotros a través de civilización y barbarie, ¿no? La barbarie de la civilización ha demostrado, sobre todo a lo largo del siglo XX, que es muy difícil que algunos sectores tengan conciencia. Yo siempre apelo a este dato, que es el más cruel y por ahí el más olvidado. Cuando Estados Unidos decidió tirar sobre Hiroshima la primera bomba atómica, venía de un montón de experiencias. Esas experiencias, de alguna manera, habían demostrado qué podía llegar a pasar, pero, por supuesto, no tenían real conciencia de lo que podía llegar a suceder cuando vos tiraras la primera.
Claro.
Una vez que tiraste la primera, te das cuenta que tuvo un poder de fuego destinado a extinguir la vida de un saque en segundos nomás, y qué sé yo, de entre 80.000 y 90.000 personas, y de condenar a la muerte a dos o tres generaciones que iban a seguir siendo víctimas de la radiación, de las consecuencias de la bomba. Sin embargo, dos días después tiraron la segunda.
Claro.
Ya está, listo.
No
más preguntas.
Sí, Pedro Almodóvar, un genio. Pedro Almodóvar, en una de sus películas, Kika creo que fue, dijo en un personaje que era un criminal, que era un asesino, decía: matar cuesta la primera vez, es como cortarse las uñas de los pies, de solo pensarlo da pereza, pero después uno no puede parar de hacerlo.
Brillante.
Es terrible, brillante, ¿no? Gustavo, brillante, como siempre, un placer hablar contigo. Espero que nuevamente y muy pronto estemos charlando de otros temas. Un gran abrazo.
Cuando vos digas, Luis, un gran abrazo para todos.
Gustavo Campana, periodista y vicedirector de Radio Nacional, recordando ese momento trágico para el país todo, ¿eh? No tiene que ver con simplemente un sector, ¿no? Es el derrumbe, valga la imagen, luego de las caídas de 14.000 kilos de explosivos en la Plaza de Mayo. El derrumbe de un convenio, de un acuerdo social de respeto y, obviamente, de soberanía.